la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es miércoles 23 de marzo. Bienvenido, bienvenida si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante a través del 89.6 de la FM, aplicaciones móviles en cope.es/Alicante. Soy Dani Rodríguez, escuchas la mañana y como siempre a estas horas, en este día donde se nota que las temperaturas han subido, nos colamos hasta la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Muy buenas, Denis. Sí, han subido un poco las temperaturas en este miércoles día 23 de marzo. Además, es noticia que nos va a acompañar el buen tiempo desde aquí hasta el final de la Semana Santa. Así que vamos a tener buen tiempo, buenos datos también de ocupación hotelera. Ahora te cuento, Denis, ahora mismo 19 grados centígrados y cielos despejados en la capital de la Costa Blanca, en Alicante. En cuanto a la información del tráfico, destacamos ahora mismo circulación lenta en la capital, en varias avenidas, también en los alrededores de la Universidad de Alicante, en la avenida de Novelda, en la avenida de Aguilera, en Alfonso el Sabio, y también en la Plaza de España, es donde ahora encontramos circulación más intensa. Se ha celebrado esta mañana el Pleno Municipal Extraordinario en Alicante para aprobar los presupuestos para este 2016. Después de la demora, de las idas y venidas con el Gobierno Central, que tenía que dar el visto bueno, se ha aprobado el presupuesto, que queda en 249 millones de euros consolidados, en lo que destaca que el 25% va destinado a bienestar social. El tripartito, esta mañana, en ese pleno que ha empezado a las 9 y que ha terminado alrededor de las 11 de la mañana, se ha vuelto a quejar de que estas cuentas están atadas al ministro Montoro y a la aprobación del gobierno central. Las miradas en el pleno estaban puestas en la edil Nerea Belmonte, que ha votado a favor del presupuesto y que podría haber sido, puede haber sido, su último pleno municipal, porque esta tarde la asamblea de Guañar podrían pedirle definitivamente que entregue su acta como concejala tras el escándalo de nepotismo que la ha dejado bastante tocada y bastante sola, porque a Nerea Belmonte ahora mismo no la apoya ni en su partido Guañar. Veremos qué pasa en la asamblea, pero de momento no la apoya, y así se ha manifestado el líder de Guañar, Pavón, y tampoco la aprueban, la apoyan, otros partidos como el Partido Socialista o Compromís, los otros del tripartito, donde también están pidiendo la dimisión de Nerea Belmonte por ese escándalo de nepotismo, por haber adjudicado supuestamente a dedo y sin supuestamente una contrata menor a una empresa de su entorno, a unos amigos de su entorno de Podemos. A las 12 de este mediodía, hace unos minutos, las instituciones de la provincia han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas que ayer perdían la vida en los atentados terroristas de Bruselas. Se ha honrado la memoria de las víctimas en la capital, tanto en la puerta del ayuntamiento como en la del Palacio Provincial y la subdelegación del gobierno, y también en otros municipios de la provincia de Alicante. Y te cuento, Denis, también para terminar, al margen de que nos va a acompañar el buen tiempo desde hoy y hasta el lunes para este fin de Semana Santa, que los datos de ocupación hotelera en la provincia son buenos y que el sector está satisfecho. Se roza el 80% del total de las camas de hotel de media en la provincia, y en Benidorm, en la cuna, en la capital turística, se llega en algunos puntos al 95% de ocupación total, casi lleno para Benidorm para estos días de Semana Santa. La mitad de los turistas son extranjeros y la otra mitad son turistas nacionales.
Bueno, pues buenos datos. El tiempo, como bien decía Jorge Olcina, pues va a mejorar de cara a los próximos días, de cara a la Semana Santa, y también es buena señal para los cofrades, que desde ayer pudieron retomar otra vez esos fantásticos pasos en la ciudad de Alicante, y que hoy, por cierto, pues va a ser un día importante, porque en este caso Santa Cruz, la Hermandad de Santa Cruz, pues a las 7 de la tarde, es una de las hermandades que más gente reúne, ¿no? El caso
siempre
antiguo
de las más espectaculares. ¿Mm?
Luego recordamos, por cierto, los pasos que tenemos para poder ver en esta Semana Santa en la ciudad de Alicante. Carlos Salón y 5.
Hasta ahora, Denis.
Actualizamos estas y más noticias. Hasta ahora, 12.34 minutos.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965 955-145-234.
En Centro Dermatológico Estético sumamos las 20 unidades médicas, las 3 décadas aportando soluciones personalizadas a tu salud, a tu estética. Los 25 médicos especializados, pero que son un solo equipo. Las 13 plataformas médicas láser de última generación. Y sumamos, sobre todo, tu confianza, la de 170.000 pacientes que nos habéis acompañado desde el primer día. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Descubre la promoción de Playa de San Juan Torre 4 desde 149.000 euros con garaje y trastero.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en abril 2016. MBA con especializaciones y máster en marketing digital. Todos los máster se pueden financiar al 100% y tienen programa de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? No te culpes. No puedes tratar a los que quieres tú solo. La adicción es una enfermedad que tú no puedes curar. En la Clínica Mirage podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. Consulta nuestra página web www.mirageadicción.es o ven a visitarnos a la clínica de la calle del Hogar Provincial número 12 de Alicante, donde te atenderemos los miércoles de 7 a 9 de la tarde.
Estamos convencidos. La próxima romería de Santa Faz tendrá un sabor único.
Alicante.
Estar informado.
Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las horas, perdiéndote en su risa floja, de tanto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rotas, tan frágiles se le deshojan. Que se quisieron, duro hasta lo que pudieron, se arrancaron la piel perdiendo el norte en sus besos, bajo de la escalera, esa que fue testigo de un tupido cuento de sexo, calor y de vicio.
Las 12 y 39 minutos. En esta mañana en Alicante estamos pendientes también de cómo se está viviendo este segundo día en Bruselas tras los atentados de ayer en el aeropuerto y en el metro. Estamos pendientes también de la alicantina, una de ellas, Marina Martínez, que está trabajando de becaria como periodista en el Parlamento Europeo, que ayer la pudimos escuchar también aquí en sintonía de Cope Alicante, y estamos pendientes también de esa conexión para que nos comente cómo se está desarrollando este segundo día, ¿no? Y cómo ha amanecido la ciudad de Bruselas. Pero antes, déjame hablarte que esta semana el Ministerio de Sanidad confirmaba el tercer caso de virus Zika en una mujer embarazada en la provincia de Alicante. El primer caso se conoció a principio de mes, en el mes de marzo. Se trata de una joven de 16 años que viajó a Colombia. El segundo caso fue también de una joven de 22 años. ¿Sabemos cómo actúa el virus Zika? ¿Y qué precauciones tenemos que tomar? En el caso de que, bueno, pues a lo mejor tengamos pensado viajar a algún país latinoamericano. Hemos querido contactar con Juan Jiménez, él es ginecólogo en Acuna. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Hola. Le voy a pedir que se acerque al micrófono para que nos puedan escuchar bien en casa. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
No sé si ayer estaba pendiente también la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, anunció en rueda de prensa que cuanto más saben del virus Zika, decía, peor pintan las cosas. En Latinoamérica hablan de epidemia. No sé si en España podemos estar tranquilos con el virus Zika.
Sí, vamos. En España podemos estar tranquilos. Desde que se ha dicho y se levantó la alarma de las infecciones del virus de Zika, las microcefalias que aparecían, fue una cosa en Brasil puntualmente que fue mayor de lo normal, pero aquí en España desde entonces, como tú mismo has dicho, hay tres casos en la Comunidad Valenciana y han pasado bastante tiempo y todos los casos son importados, es decir, mujeres que han estado allí se han infectado y han venido para acá. O sea que nosotros normalmente por las condiciones climatológicas este mosquito no lo tenemos, uh-huh. Con lo cual no tenemos esta infección.
Y el virus se contagia también de esta picadura del mosquito.
Sí.
¿Cómo actúa el virus, ¿no?
Claro, bueno, la hembra del mosquito es la que transmite la enfermedad.
Sí, las que pican, sí. Son ellas, ¿no? Son las hembras.
Es la hembra, sí. Uh-huh. El mosquito...
Sí, tiene un nombre...
Alela Hitti.
Sí, es específico, ¿no? Sí. El nombre que tiene.
Eso, digo, que también transmite el dengue. O sea, que también es otra enfermedad que nosotros no tenemos aquí tampoco. Es del sudeste asiático. O sea, que en ese caso es el mismo mosquito que transmite diferentes enfermedades.
¿Se ha confirmado que los casos de microcefalia... se ha debido al Zika o todavía no está confirmado al 100%?
Yo tengo... Al saber que me ibais a preguntar sobre Zika, me he cogido el último documento de la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, para ver lo que decía sobre el Zika. Ajá. En uno de los puntos que pone, dice, no existe un consenso ni conclusiones definitivas para afirmar con evidencia este hecho malformativo observacional achacable al virus del Zika. Lo dijeron las autoridades sanitarias brasileñas. No hay estudios concretos. Parece ser que puede haber una tendencia hacia eso, pero todavía no hay causa-efecto.
¿Solo afecta a las mujeres embarazadas?
No. Tú puedes ir a cualquier país sudamericano, Brasil,
Colombia. Sí, sobre todo Brasil, ¿no?
Sí, y entonces te puede picar a ti, como me puede picar a mí o a cualquier persona que está allá. No es que vaya a picar a mujeres y mujeres embarazadas, no. Eso es... el azar y la casualidad. Entonces, lo que cualquier persona, vamos, las recomendaciones que están teniendo es que cualquier persona que, sobre todo si está embarazada, que si va, tiene que ir, es profeso, a estos países que pueden tener una infección con el virus del Zika, pues hay una serie de medidas, como son el usar ropa de manga larga, pantalones largos, camas que estén con doseles, con mosquiteras, uso de repelentes que sean inocuos y estén homologados para las gestantes. Uh-huh. Y entonces, con eso, teóricamente, esas medidas nos van a proteger de los picotazos de los mosquitos y por ende de la posible enfermedad.
Me voy a poner una tesitura, por ejemplo. Si una mujer, por ejemplo, se queda embarazada posteriormente a una picadura de mosquito, ¿podría ser afectada igualmente o no?
Yo creo que
aquí
no.
Cuando empieza la psicosis ya, ¿no?
Yo pienso que sí. Solamente sabemos de casos de mujeres que están embarazadas, que se han sido picadas como por el mosquito, y que entonces algunas de ellas han tenido la microcefalia. Otras no les pasa absolutamente nada. Uh-huh. No toda picadura de mosquito en una mujer embarazada va a dar una malformación, una microcefalia, no.
Decían también, según leíamos escuchábamos, ¿no?, a la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, que hay un problema porque muchos de los pacientes con la infección son asintomáticos.
Sí.
Entonces, de ahí la dificultad, ¿no?
Claro, pero es que esto pasa con muchas enfermedades, que hay patología y más, en la infección por el virus del Zika, cerca de el 80% o algo así, uh-huh. se va a pasar como una gripe suave, leve, y que entonces no se le da la más mínima importancia. Entonces que además la sintomatología aparece dos o tres días después de la inoculación, y a partir de ahí, en la semana siguiente, 10 días, es cuando aparecen esa sintomatología que puede aparecer, pero que tampoco es una cosa que sea una infección importante. Tienes febrícula, dolor muscular, como una gripe, malestar general, te puede doler las rodillas.
No, que se puede confundir.
Una conjuntivitis, es que no hay más. O sea, que es que tampoco dices, lo voy a pasar muy mal. No, es una enfermedad, no voy a decir banal, porque sobre todo por las consecuencias que puede tener en la mujer gestante, pero que tampoco es una gran cosa.
No existe vacuna todavía, ¿no?
No,
hay absolutamente nada. No es que sea nuevo tampoco, ¿no? Está en el 2013, no. Creo que ya aparecieron casos, si
sí
no recuerdo mal.
Son casos que están ya diagnosticados hace tiempo, pero son limitados. Y entonces tampoco la causalidad o la que al ajustarle a decir ahora es por una esto en una malformación del fetito y tal ha sido ahora recientemente, uh-huh. O sea que, pero hace años también parece ser que también se había achacado a esta infección alguna otra complicación.
Si alguna mujer, bueno, por obligación, por trabajo, porque tiene, no sé, tiene incluso los billetes de avión para poder ver a la familia porque va a regresar, y bueno, pues mira, afortunadamente está embarazada, ¿no? ¿Qué tipo de precaución le puede dar para que, bueno?
Bueno, lo que tiene que hacer es tomar todas las medidas que pueda para que no le pique de los mosquitos.
Ah, pero esto es muy difícil.
Y son las que, bueno, pues son las que te he dicho antes. Pues entonces eso, usar la ropa larga, con manga larga, pantalones largos, aunque haga calor, pues nada de short, o faldas. ¿Para qué? Pues para evitar la posibilidad de piel que esté expuesta a las posibles picaduras. En la cama puede dormir con dosel o con mosquiteras. Utilizar esto, lo que ya te decía antes también, los repelentes que estén homologados. ¿Para qué? Pues para evitar la picadura. Como cuando vas a estos países normalmente ya tomas unas ciertas medidas, pues estas, sobre todo la mujer embarazada, que tiene que tener muchas más.
Podemos estar tranquilos entonces, porque claro, sí. Hay muchas mujeres que estén ahora mismo embarazadas y que digan, es que tengo la preocupación, ¿no? De todo lo que se está hablando, de lo que se ha hablado, que se aparece un tercer caso en la provincia de Alicante.
No, pero date cuenta, es lo que te decía antes, es que están importados, han venido desde allí, acá, no se han infectado aquí. Y no hay riesgo de contagio y de enfermedad.
En el caso de que alguna de las, bueno, pues mujeres que están embarazadas, que hayan estado en Latinoamérica y que ahora estén en nuestro país, sí que hay algún tipo de pruebas que puedan realizar para, bueno, asegurarse de que
sí,
de que no ha sido infectada.
Sí que hay pruebas. Entonces, lo que se hace es unos análisis en suero, en sanguíneo, para saber si por una PCR, si tiene una infección activa o si la ha padecido, pues estudiando las IgM. Eso por una parte. Y después lo que se aconseja a las gestantes estas son estudios. Si han tenido clínica, uh-huh. sobre todo, o sea, no por estar en Sudamérica ya tienen que pensar que están infectadas y todas estas, si han tenido una clínica de verdad, entonces es ponerse en manos del ginecólogo, del obstetra, que le hará ecografías más seriadas para tratar de valorar si hay o no pues esta microcefalia.
Uh-huh. Bueno, pues siempre está bien tener por lo menos todos los datos, tranquilizar también a la población, sobre todo a ellas, sobre todo a las mujeres que están embarazadas. Bueno, que el virus Zika sí ha aparecido en estos tres casos en la provincia de Alicante, pero porque estas mujeres habían estado, lógicamente, en países latinoamericanos. Doctor Juan Jiménez, ginecólogo en Acuna, Alicante, gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana y por despejarnos estas dudas, que muchas veces oímos hablar de ello, pero no tenemos todos los datos. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy.
Vale, pues muchas gracias.
12:49. Tenemos también una comunicación pendiente, porque como sabes, ayer tuvimos una programación especial con motivo de las explosiones, el atentado en Bruselas. Podíamos escuchar a una alicantina que estuvo, por cierto, en esta casa, en Copa Alicante, realizando prácticas y que ahora las está realizando en el Parlamento Europeo. Hablamos de nuestra compañera Marina Martínez, que está en Bruselas. Marina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás después del susto de ayer?
Pues hoy más tranquilo, la verdad. La ciudad está más tranquila, se han abierto los comercios y las tiendas y la gente ya pasea por la calle con un poco más de tranquilidad, la verdad.
Uh-huh. También hemos conocido que, bueno, ese tercer sospechoso que se estaba buscando del atentado del aeropuerto de Bruselas finalmente ha sido detenido, ¿no?, en el distrito de Anderlecht.
Sí, hace tan solo unas horas, pero aún así sigue habiendo un montón de ambulancias, de helicópteros sobrevolando la ciudad porque aún hay miedo y aún no están del todo seguros. Quieren tenerlo todo claro.
Ayer te pilló en el Parlamento Europeo ya, por la primera hora de la mañana. ¿Las explosiones te pillan en el Parlamento?
Sí, justo entrando al trabajo.
¿Y pudiste salir durante todo el día o...?
Hasta las 12:30 era mejor que no saliésemos porque había mucho miedo y nos pilló muy cerca, la explosión estaba muy cerca.
¿Y cómo ha sido hoy? ¿Cómo ha amanecido hoy la ciudad? ¿Cómo ha sido el día a día, no?
Más tranquilo, hoy sí que la verdad más tranquilo, ya digo, hay gente por la calle, pero aún así no se fían y bueno, ha habido un minuto de silencio a las 12 de la mañana, porque la gente se quiere solidarizar, sobre todo por redes sociales, buscando a gente que aún está desaparecida.
Nos comentabas también que, bueno, las redes sociales tienen a veces un papel importante, ¿no? Aparte de que hay gente que se dedica a contar su vida, lo que come, lo que hace y dónde se ha ido a vacaciones, pero también tiene un papel importante porque gracias a las redes sociales mucha gente ha podido encontrar a familiares que no sabían absolutamente nada de ellos, ¿no?
Que sí, decían dónde estaban o si los habían visto, y la verdad es que eso a muchas familias las ha tranquilizado porque desde ayer están las líneas colapsadas y era imposible poder llamar a nadie. Entonces las redes sociales, tanto Twitter como Facebook con el Safe Check, la verdad es que ha ayudado muchísimo en situaciones de crisis como esta.
Oye, ¿qué papel ha tenido? Porque un taxista recogió precisamente en un piso a los tres terroristas, ¿no?, antes de llevarlos al aeropuerto.
Sí. La verdad es que ese ha sido un papel fundamental porque gracias a él se ha podido descubrir quiénes eran y dónde estaba este piso. Ha podido acudir la policía más tarde.
Oye, ¿hasta cuándo tenías previsto o hasta cuándo tienes previsto realizar las prácticas en Bruselas?
Hasta agosto.
Y se te han quitado, sí, las ganas porque tú has llegado prácticamente a principios del mes de marzo, ¿no?
Sí, el 1 de marzo. Con miedo, pero con ganas, con muchas ganas. Y esperando que esto no vuelva a suceder más ni aquí ni en ninguna otra parte de Europa.
¿Fuiste con más alicantinos o fuiste solo a realizar estas prácticas?
Alicantinos no, hay gente de España, bueno, de muchos países, pero no, alicantinos no hay más, la verdad.
Uh-huh. Supongo que en el día de ayer habría recibido muchísimas llamadas de familiares, de amigos, para saber, sí, cómo te encontrabas, ¿no?
Sí, claro, pero yo digo que muchísima de la gente se enteró de que estábamos bien por Facebook, por la aplicación que pusieron en Facebook, porque así, con un solo golpe de clic ya, toda la gente sabía que estaba bien. Y luego ya, bueno, por WhatsApp o por otros medios, pero sí, sobre todo por Facebook.
Marina, antes del día de ayer, ¿notabas tú en la calle pues más presencia, ¿no?, de policía? Porque a lo mejor, bueno, pues sí que tenían datos de que algún atentado podía ocurrir en cualquier momento.
No, la verdad es que en la zona en la que estamos siempre hay policía porque estamos en las instituciones europeas y es una zona que siempre está controlada. Pero bueno, podrían tener alguna sospecha o algo, no lo sé, pero desde luego que sí que había presencia y sí que estaba controlado. Uh-huh. Pero ahora desde luego que mucho más.
Bueno, en agosto es cuando tienes previsto volver otra vez a Alicante. Déjame ya preguntarte, ¿qué tal, bueno, tus primeros días, aparte de este disgusto, ¿no?, en el que te has tenido que vivir en primera persona, pero ¿qué tal van esas prácticas en el Parlamento Europeo?
Muy bien, la verdad que muy bien, muy contenta, es una experiencia nueva y muy a gusto, la verdad. Sí.
Te pillamos trabajando, te pillamos hoy que no ha sido porque mejor hoy no ir.
No, hoy tranquilo, hoy con tranquilidad en casa, esperando que se pasen estos momentos y volver lo antes posible a la normalidad.
Uh-huh. ¿Que se sabe más o menos cuándo será? ¿Si será ya a partir del lunes o a final de semana?
Sí, espero que cuanto antes. Ahora también es que ha pillado Semana Santa. Y bueno, es complicado porque hay mucha gente que se va, otra que viene, la ciudad está... Es un caos ahora mismo entre la gente que va y la que viene, pero esperamos que la semana que viene vuelva toda la normalidad.
Bueno, pues Marina Martínez, alicantina que está ahora mismo en Bruselas realizando, bueno, pues esas que la ha pillado, realizando esas prácticas en el Parlamento Europeo. Gracias por atender la llamada de COPE. Que vaya muy bien esa experiencia en Bruselas, a pesar de este momento, trágico momento, ¿no? Que vive la ciudad. Y un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora. Marina Martínez, alicantina. Ayer la escuchábamos también con esas primeras impresiones, ¿no? Al conocer la noticia, la escuchábamos también aquí en Sintonía Copia Alicante. 12:56 minutos. Hacemos una pequeñita pausa. Tenemos ya a Adrián González, que nos va a dar buenos consejos. Y alcanzamos ya las señales horarias. La una, actualizando la información aquí en Sintonía Cope.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
De pasar consulta en la mañana con nuestro experto. Él es Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, si estamos preocupados por el colesterol y lo queremos poner un poco a raya o por lo menos controlarlo, ¿nos puedes dar alguna sugerencia?
Tenemos alternativa a esas estatinas químicas que tanto efectos secundarios contienen y que además afectan la salud y que normalmente hace fracasar sin consultar al especialista, interrumpimos los tratamientos, pero hay que saber que el colesterol, el LDL colesterol o de baja densidad, cuando se oxida, produce endurecimiento de las arterias y esto afecta contra el buen funcionamiento de las mismas, trayendo problemas como ictus, como complicaciones, envejecimiento, pérdida de las funciones de órganos vitales, como puede ser el cerebro y el corazón, y esto no nos interesa. Por lo tanto, tenemos que buscar una alternativa natural a esos tratamientos para el colesterol que tanto efecto secundario tiene, y por eso te proponemos Divecol Forte. Es un extracto de la levadura arroz rojo fermentado que aporta un principio activo que es la manacolina K y tiene la capacidad de disminuir considerablemente esos niveles de colesterol, inhibiendo la absorción de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal y además acelera la excreción por vía biliar del colesterol, del LDL colesterol o colesterol malo, que esta es la ruta metabólica que sigue de forma fisiológica para mantener estable estos niveles. Por lo tanto, cuando tomamos Divecol Forte, dos cápsulas antes de ir a la cama, estamos disminuyendo considerablemente eso que tanto afecta la salud endovascular, que es el colesterol, esa placa de ateroma que tanto nos preocupa y endurece las arterias y merma nuestra calidad de vida. Por eso, siempre que utilices Divecol Forte, a los 3 meses es recomendable hacer un control para confirmar que estamos estables, ya que no nos interesa que baje en exceso el colesterol, porque es una sustancia necesaria para formar las hormonas y la estabilidad neuronal. Por eso utiliza Divecol Forte y mantén el control para confirmar que estamos dentro de los límites fisiológicos.
Pues fíjate, hoy ponemos a raya el colesterol y lo hacemos de una manera natural, ya sabes, con Divecol Forte, que lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios y la parafarmacia de Mundo Natural, que en Alicante está en la calle Portugal 38. Y sabes que tienes un teléfono, por si quieres más información o si quieres realizar tu pedido, el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, como siempre, gracias por tus buenos consejos, ¿eh?
Gracias, Denis.
Estamos convencidos, la próxima romería de Santa Faz tendrá un sabor único. ...28 de diciembre de 2015... se produce la noticia deportiva del año en Alicante, y COPE te la cuenta en directo.
Para mí ha sido un honor vestir la camiseta del Hércules. Gracias a todos y siempre macho Hércules.
Todos los días, Juan Francisco Millán y Carlos Cuenca te cuentan a las 3 y 20 de la tarde la actualidad del deporte en Alicante. Síguenos en el 89.6 de la FM y en las aplicaciones móviles de siempre. COPE, Tiempo de Juego y TuneIn. Siempre llegamos a tu destino. Radio Teletaxi, 965 10 16 11 y 965 25 25 11. Tu compañía de taxi en Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos desde Bruselas informando de esos atentados perpetrados ayer aquí en la capital comunitaria. La última hora pasa por esa rueda de prensa que la Fiscalía belga prevé dar en estos momentos y en las que, en principio, aportarán información de esa última hora en torno a la investigación. Ya decíamos que algunos medios belgas habían llegado a asegurar que había sido detenido un terrorista huido. Otros lo desmienten. Sepamos si ha comenzado esa comparecencia de la Fiscalía. Siguiendo ese testimonio está Alberto Fernández.
Sí, a la espera de esa comparecencia de la Fiscalía para que dé cuenta de y también de una operación policial que se ha llevado a cabo a lo largo de esta mañana en el barrio de Anderlecht, en el noreste de Bruselas. Tras esa operación, varios medios belgas han dado en un primer momento por hecha la detención del tercer sospechoso de los atentados de ayer en el aeropuerto de Dajim Lasraoui, vinculado también a las matanzas de París. Sin embargo, en un segundo momento, estos medios han dicho que no estaban seguros de detención y, por lo tanto, habrá que esperar a que dice la Fiscalía. En cualquier caso, el tercer sospechoso que iba en compañía, recordemos, de los hermanos El Bakraoui, que son los dos kamikazes de ayer de los ataques en el aeropuerto de Bruselas.
Mantenemos esa línea abierta, volveremos al final de este boletín informativo hasta ese punto para conocer si la Fiscalía ha aportado nuevos datos. También las instituciones comunitarias están analizando ya con detalle esos ataques que han causado 31 muertos, más de 260 heridos. No se descarta, Miguel Sánchez, una reunión aquí en los próximos días.
Sí, en los próximos días van a ser los ministros de Interior de los 28 los que se reunirán aquí en Bruselas. Falta por fijar el día para estudiar las medidas a tomar ante esta nueva amenaza, ante este nuevo golpe. Francia insiste en acelerar medidas como la aprobación del programa de registro de pasajeros, que sigue esperando luz verde por parte del Parlamento. Desde la Comisión Europea, el comisario Avramopoulos señala: es el momento para que todos los Estados miembros empiecen a trabajar juntos, refuercen la confianza mutua. Al mismo tiempo que hablaba el comisario, los primeros ministros belga-francés han dado una rueda de prensa conjunta.
Plus que jamais nous sommes déterminés.
Para decir que más que nunca estamos determinados, determinados con un fuerte dolor en el vientre, determinados a actuar. Los destinos de Francia y Bélgica están ahora más unidos que nunca.
Mientras seguimos recogiendo esos testimonios de las instituciones europeas, de los representantes de las instituciones europeas, aquí en Bruselas hay más de 7.000 agentes desplegados en las calles. Hemos consultado con nuestras fuentes en la lucha antiterrorista cómo se ejecuta la coordinación en una macrooperación de estas características. ¿Qué es lo fundamental, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
Pues lo fundamental, José Luis, como tantas veces hemos contado, el intercambio de información es clave en la lucha contra este terrorismo global. España, de hecho, ya recibió ayer las primeras identidades de los presuntos terroristas identificados durante el operativo, como es habitual en estos casos. A través de los cauces policiales internacionales se difunden esos datos, especialmente a los países del entorno europeo, por si hubiera alguna información que añada algo a algunas pesquisas que avanzan en caliente y con la presión de más de 30 muertos y uno o más terroristas huidos. En esas primeras comprobaciones no se detectaron conexiones con España, según nos cuentan, aunque el proceso continúa. Bélgica dirige la operación, lógicamente, pero en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia y la policía francesa. El grupo de Bruselas, de este 22M, está directamente conectado con los atentados de París del 13 de noviembre y en el impulso de la operación abierta, Francia es pieza importante, decisiva. Los servicios policiales y de información de ambos países tienen una excelente relación, según fuentes antiterroristas en España, y España está muy pendiente gracias a esa estrecha conexión también con sus colegas franceses.
Unidad política en España en torno a este atentado, tras ese atentado que ha costado 31 vidas aquí en Bélgica, en Bruselas. En todo caso, en España la polémica política del día está por la declaración de condena de los atentados que hoy prevé aprobar el Parlamento Navarro. Y hay polémica porque Podemos e Izquierda Unida han advertido de que no van a firmar esa declaración si finalmente se repone en la Cámara las banderas española y europea. El resto de partidos están criticando esta postura, creo que de momento ante el silencio de Podemos. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
La dirección de Podemos no se pronuncia sobre lo sucedido en el Parlamento Navarro. De hecho, Íñigo Errejón ha evitado todas las preguntas tras el minuto de silencio en el Congreso.
No, hoy no. Vamos a tener muchos días, pero hoy no.
PP y Ciudadanos han sido muy críticos con Podemos. Escuchamos a María Dolores de Cospedal y José Manuel Villegas.
Estos momentos también son para demostrar y para poner en evidencia lo que piensa cada uno, lo que defiende cada uno.
La posición de Podemos en este asunto es de una ambigüedad que no entendemos.
Pachi López, presidente del Congreso, no ha querido entrar en los matices de cada partido, prefiere destacar la unidad de todos en el minuto de silencio.
Aquí, de vuelta a Bruselas, se acaba de confirmar que el aeropuerto de la capital va a permanecer cerrado todo el día de hoy y también mañana. Estamos también en el aeropuerto de Barajas porque siguen, ya digo, cancelados todos los vuelos desde España con destino a Bruselas. Las aerolíneas están, de hecho, buscando soluciones a los afectados. En el aeropuerto hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel. Belén, ¿qué soluciones les están dando a los pasajeros?
Pues, por ejemplo, la compañía belga Brussels Airlines está ofreciendo distintas alternativas. La más inmediata es volar hoy a distintas ciudades europeas y desde allí tren, coche o autobús hasta su lugar de destino. Y así, una pareja de Córdoba y un matrimonio de Madrid y su hija son ahora compañeros de viaje.
En la cola hemos conocido a Tere y a Emilio, escuchando cuál era nuestro destino de esta compañía. Y hemos dicho, pues la solución que nos den, pues para todos.
Los cinco juntos a Múnich y de ahí un coche a Praga.
Y para volver a Bruselas, la compañía estaba ofreciendo hasta hace solo unos minutos, José Luis, vuelos a partir de las 12:30 de mañana, que ahora van a tener que recolocar. Como dices, el aeropuerto también va a permanecer mañana todo el día cerrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y definitivamente se anula el partido entre Bélgica y Portugal que estaba previsto para el martes aquí en Bruselas. Laura González.
La Federación de Fútbol Belga ha anunciado que no se va a jugar el partido amistoso del 29 de marzo por motivos de seguridad y a instancias de las autoridades de Bruselas. También se indica que procederá a devolver el dinero de las entradas a los aficionados. En cuanto a la selección española, está a punto de tomar tierra en Trieste con medidas de extra de seguridad. Además, en el escenario del partido habrá una unidad de perros en explosivos. ¿Qué otras medidas han tomado, Miguel Ángel Díaz?
Se incrementan las medidas de seguridad y por este motivo, en la tarde de hoy a las 7, está fijado el entrenamiento en el estadio de Friuli y se va a celebrar a puerta cerrada para el público. Ayer Del Bosque ensayó con un centro del campo formado por San José, Thiago Alcántara y Fábregas. En principio, Casillas estará en la portería y Álvaro Morata será mañana el delantero centro contra la selección italiana.
En baloncesto, jornada del top 16 de Euroliga, el Laboral Cucha se enfrentará al Barcelona a las 8:30, mientras que el Herbalay Gran Canaria jugará contra el Cielona en la vuelta de cuartos de la Eurocup. Y terminamos con waterpolo. A las 2, las chicas se enfrentarán a Estados Unidos en el preolímpico que se celebra en Holanda.
Gracias, Laura. Ya decía que estamos muy pendientes de esa comparecencia prevista para esta hora de la Fiscalía belga, en la que se espera que aporten nuevos datos en torno a la investigación tras los atentados aquí en Bruselas. Alberto, ¿ha comenzado ya esa comparecencia o todavía no?
Todavía estamos a la espera de que comience esta comparecencia. De nuevas explicaciones, por una parte, todavía no sabemos, no tenemos datos sobre quién cometió el ataque en el metro de Madrid, que por otra parte también esperamos saber más noticias acerca del tercer sospechoso de Zaventem, del denominado Naim al-Lasraoui, que algunos medios han dado por detenido en una operación policial esta mañana en Anderlecht, aunque finalmente parece que se han retractado. Veremos dentro de unos minutos cuál es la situación en estos momentos.
Ampliamos información a la 1:30. Gracias, Alberto. Ahora es la 1:08, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido.
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la
imagen COPE. En COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado. 89.6 FM y 882 onda media. COPE Alicante.
Y
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:10, después de actualizar la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE Alicante. Soy Daniel Rodríguez, escuchas La Mañana y como siempre a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Aquí seguimos con 20 grados centígrados y cielos soleados en este miércoles en Alicante. En cuanto a la información del tráfico, podemos encontrar ahora mismo circulación lenta en la avenida Doctor Rico, también en la avenida de la Universidad, en la avenida de la Estación y en la Plaza de España. Todo esto en la capital. En el resto de carreteras de la provincia se circula sin incidencias ahora mismo. Noticias. Dos vuelos de los 6 que había programados hoy entre el aeropuerto de Alicante y el de Bruselas se han cancelado tras los atentados ocurridos ayer en la terminal de la capital belga. Más cosas. La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un varón de nacionalidad argelina y 32 años de edad, acusado de la comisión de multitud de hurtos al descuido en bares y restaurantes de Benidorm hasta finales de 2015. En Alicante se ha celebrado esta mañana el Pleno Municipal Extraordinario para aprobar los presupuestos de 2016. Unos presupuestos que han quedado aprobados en 249 millones de euros, consolidados, en los que destaca el 25% que va destinado a bienestar social. El tripartito se ha vuelto a quejar esta mañana de que esas cuentas están atadas al ministro Montoro y, por tanto, al gobierno central. Las miradas en ese pleno estaban puestas en la edil Nerea Belmonte, que ha votado a favor y que podría haber sido su última participación en un pleno municipal, porque esta tarde en la asamblea de Guañar podrían decirle definitivamente que le piden que entregue su acta y que dimita como concejala tras el escándalo de nepotismo que la ha dejado bastante sola estos días, porque ya no la apoyan ni en su partido ni en Guañar, así lo ha manifestado su líder Pavón.
Ni en Podemos.
Ni en Podemos tampoco, ni tampoco en otros partidos como el PSOE o Compromís. Así que todo indica que esta tarde la asamblea de Guañar le van a pedir a Nerea Belmonte que abandone la concejalía de Bienestar Social. A las 12 de este mediodía, las instituciones de la provincia han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas que ayer perdían la vida en los atentados terroristas de Bruselas. Se ha honrado la memoria de esas personas, tanto en la puerta del ayuntamiento como en la del Palacio Provincial y también en la subdelegación del gobierno. Y también te he contado antes, Denis, que aparte de que va a hacer buen tiempo desde aquí hasta el lunes,
¿sí?,
también hay buenos datos de ocupación hotelera. Un 80% de media en las camas de hotel están ocupadas ya en la provincia de Alicante y en Benidorm casi el 95%, a la espera del tirón de última hora. Así que el sector turístico, el sector hotelero, está más que satisfecho.
Oye, fantástico. Y encima tenemos buen tiempo, o va a venir buen tiempo, pues sí, ¿qué más se puede pedir? A disfrutar de esta fantástica tierra. Carlos, 2:20, conocemos el resto de noticias.
Hasta ahora, Denis.
Momento de conocer la última hora deportiva. No vienen buenas noticias. A las 3:20 te lo va a contar todo el equipo de deportes. Nos lo avanza ahora Juan Francisco Millán, porque hay malas noticias desde el entrenamiento del Hércules, Juanfran.
Sí, se ha lesionado Rafita. Se intuía que no andaba bien el lateral derecho del Hércules, pero se ha confirmado que se ha vuelto a romper. Padece un problema en la planta del pie. Al final se le ha visto una rotura. Bueno, términos médicos, ¿eh? De la placa plantar de la articulación metacarpofalángica del segundo dedo del pie derecho. O sea que esto es en la base del pie derecho, del segundo dedo del pie derecho, tiene una roturita. 3 semanas de baja, es decir, se va a perder partidos importantísimos, 2 que tenía el Hércules en casa, ante el Dense y Cornellá, y en medio una salida a césped artificial complicada ante un equipo que pelea por no bajar, como es el Olympique de Sativa. Así que vamos a ver cómo soluciona este problema Vicente Mir, pero todo apunta que será Conor, lateral izquierdo, el que juegue a pierna cambiada de lateral derecho para suplir a un Rafita que está viviendo una temporada desastrosa a nivel de lesiones. Creo que es la tercera o cuarta lesión, luego lo repasaremos a las 3:20, pero se ha perdido fácilmente 2/3 del campeonato, de lo que se lleva de competición. Así que una ausencia importante. El Hércules desechó la dirección deportiva, en este caso Dani Barroso, incorporar a un futbolista, un recambio en el mercado de invierno, y yo tengo la impresión de que se están empezando a arrepentir de esa decisión, porque es evidente que con Conor ahí el equipo puede sufrir en la parte más exigente de la temporada. Así que hablaremos luego de esto. Ha hablado también en rueda de prensa David Mainz, el delantero del Hércules, luego le escucharemos y tendremos una edición de Padel Cope. Hoy lo adelantamos a miércoles, ¿sí?, porque mañana no hay programación.
Sí, qué bien.
Así que hoy un décimo capítulo de Padel Cope a las 4:15. Todo en Deportes Cope. Denis, te espero, ¿eh?
Perdonas, ni un partido de pádel, ¿eh?
Espero, no, cogemos la pala de Cope, la pista y para adentro.
Bueno, pues nada, te estaré atento, ¿eh?
Muy bien, a ver si aprendes un poco, que estás muy lejos del nivel que se maneja aquí en Cope, ¿eh?
Venga. Ay, Juanfran.
Cuídate, ¿eh?
Un abrazo. 1:14.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
Miércoles Santo, y te voy a recordar que hoy a las 7 de la tarde, desde la ermita Santa Cruz, saldrá la hermandad precisamente de Santa Cruz, una de las más vistas en la ciudad de Alicante. También está el paso de Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad, la Marinera. La salida será desde el convento de las Monjas de la Sangre y será a partir de las 9 de la noche. Y también nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada saldrá desde la parroquia Misericordia y será a partir de las 4 en la noche. Por el tiempo no tenemos que sufrir porque tendremos buenas temperaturas y no tendremos lluvias. Y déjame recordarte también que se ha fallado el 16º concurso de monas de Pascua. Han participado 21 empresas. En la modalidad de obra tradicional, la mona ganadora ha sido el artesano en la calle Carratalá de Alicante, el segundo para la panadería Ferri Santa María Vía Franqueza y el tercero para Rubén Castell de la panadería Castell en San Blas. En la modalidad obra artística, el premio especial ha sido para la pastelería Violet, el primer premio para la panadería Antonio, el segundo premio para José María García en Conde Lumiares, con lo han titulado la obra Santa Faz, y el tercer premio para el artesano con la cofradía de los huevos de Pascua, así es como lo han denominado. Y fíjate, hoy hemos querido conocer pues si se ha incrementado la venta del producto tan característico como son la mona de Pascua. Hemos hablado con Juan José Ferri, él es gerente de la panadería Ferri Santa María, y esto nos decía esta mañana.
Pues la verdad que hemos aumentado un poquito respecto al año pasado y respecto al año anterior, 2014, hemos aumentado por lo menos unas 200-600 monas. Las nuevas tecnologías, el uso de páginas Facebook, Internet, tal, ha hecho que todavía nos conozcan más personas de las que ya de por sí nos conocían, y eso ha hecho que, claro, el poder llegar a toda esta gente nos obliga a tener que aumentar un poquito la producción y echar más horitas, pero bueno, se hace con gusto.
Y nos vamos a meter directamente en el obrador para conocer si hay algún secreto y cuáles son los ingredientes de la mona de Pascua.
Los ingredientes son muy, muy simples y muy básicos. Es harina de fuerza, aceite de oliva, azúcar, ralladura de limón, la infusión de anís en grano y huevos. No tiene mayor misterio. Nosotros ya llevamos 92 años y la elaboramos como desde entonces, desde el año 1924, que esto lo vieron mis bisabuelos. Yo ya soy la cuarta generación. Entonces, claro, eso sumado a un fermentado suave, es decir, no menos de 6 horas, hace que sea un producto prácticamente único.
Ah, qué fácil lo dicen, y luego cuando uno se pone en casa a intentar hacerlo, no hay manera de que aquello sube o que quede tan rico. 1:17, hacemos una pequeña pausa. Está ya por aquí nuestra coach Carolina Hernández. Carolina Hernández, que viene dispuesta a discutir. En 2 minutos hablamos con ella.
Cope Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234. Prepárate para el nuevo curso. En Clavier tenemos todo lo que buscas en instrumentos musicales y partituras. Encontrarás pianos desde 340 euros, guitarras desde 45 euros y mucho más. Entra en nuestra nueva tienda online, clavier.es, y te lo enviamos a casa. Clavier, estamos en Alicante, calle Orión 10, junto a Puente Rojo.
El Mediterráneo no solo te ofrece el sabor de los productos del mar, también de la tierra. Marina Alta, el vino blanco por excelencia, fresco y aromático, es el mejor complemento de los arroces y pescados de nuestra comunidad. Y los seductores Marina Espumante, exclusivos, alegres, chispeantes. Unos vinos del Mediterráneo, llevados hasta tu mesa por Bodegas Bocopa, para disfrutar en tus mejores momentos. Marina Alta y Marina Espumante.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Descubre la promoción de Playa de San Juan Torre 4 desde 149.000 euros con garaje y trastero.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
Esta próxima romería de Santa Faz probarás el sabor de la tradición.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Espero que el buen rollo que tiene esta canción y con el buen rollo que viene todas las semanas no se rompa, porque hoy no sé si viene dispuesta a discutir o a hablar por lo menos de las discusiones.
No, Denise, a discutir no. Vengo a dispuesta a que los oyentes entiendan que pueden hacer algo para discutir menos, que a los seres humanos nos gusta mucho discutir, ¿no?
Buenos días, Carolina Hernández.
Buenos días, Denise.
Oye, ¿qué es bueno discutir o no? ¿Tenemos que discutir? Para
a ver,
que sea fluido la amistad, la pareja, en todo no se puede estar de acuerdo.
En todo no se puede estar de acuerdo. Lo que pasa es que también hay formas de discutir, ¿no? Hay podemos tener una discusión argumentada donde estamos intercambiando opiniones. ¿Mm? O podemos tener una discusión acalorada donde ahí no se escuchan los argumentos de nadie. Entonces, en esas acaloradas es donde vamos a ver cómo podemos transformarlas para llegar a esas argumentadas.
Vale, mira, voy a empezar por el principio entonces, porque ¿qué sentido tiene entonces? ¿Por qué discutimos?
Pues mira, discutimos fundamentalmente porque se produce un desacuerdo, ¿no? Estando estos días buscando información en San Google para ver un poco cómo se movía todo el tema, me ha resultado súper curioso que cuando ponía razones por las que se produce una discusión, aparecía toda la primera página de resultados de Google, eran discusiones de pareja. O sea, podemos también definir que los que más discuten son las parejas.
Y más en vacaciones, ¿sabes? Porque están más tiempo juntos.
Efectivamente, yo me libro de eso porque como no, ahora mismo estoy sin, pues me libro de esa parte, con lo cual, entonces es porque se produce un desacuerdo, ¿no? Y este es el elemento común que existe en todas las discusiones. También se producen muchas en los momentos de Navidad en las familias y se producen también entre padres e hijos, pero el elemento común de todas esas discusiones es el desacuerdo. Ahora hay que ver cómo tratar ese desacuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguien se mete con algo que nos apasiona, se está produciendo un desacuerdo. O cuando le faltan el respeto a alguna idea, alguna creencia que tú tienes, se está produciendo un desacuerdo. O cuando interpretamos de una manera errónea lo que la otra persona nos está queriendo expresar, se está produciendo un desacuerdo, porque estamos interpretando erróneamente lo que nos está queriendo decir, ¿no? Las interpretaciones son muy importantes porque corresponden a las percepciones que cada uno tenemos de las cosas, ¿no? ¿Y por qué nos tenemos que preguntar ante una situación en que la percepción de otro no nos gusta? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué mi percepción ha de ser más valiosa que la tuya? ¿Serán iguales de valiosas? Entonces, ese es un punto de partida para poder empezar a no entrar en conflicto, ¿no? Uh-huh, no discutir.
Importante ponerse en la situación del otro, ¿no?
Exactamente. Luego, claro, en la persona influyen un montón de cosas, como por ejemplo el carácter, la edad, la educación que has recibido, la ciudad o el país donde has nacido. Pues todas estas cuestiones afectan a cómo interpretamos y a cómo percibimos cada uno las cosas. Por eso las percepciones hay que tenerlas en cuenta y hay que respetarlas, ¿no? Como punto de partida. Así que eso que vaya por delante para nuestros oyentes, que respetar las percepciones es algo que nos tenemos que plantear al empezar en una discusión.
Sí, puede parecer una tontería, pero ¿cómo se produce una discusión?
Mira, hay una cosa muy curiosa que encontré, y es que entre lo que yo pienso y lo que tú entiendes cuando estamos hablando, hay 9 pasos que se producen, ¿vale? Que son curiosos, y yo creo que si los reflexionamos nos va a dar también mucha información, ¿no? Primero está lo que yo pienso.
Sí.
Luego está lo que quiero decir, que ya es diferente a lo que he pensado, porque al ponerlo en palabras se ha modificado. Después está lo que creo decir, según mis percepciones, como hemos hablado antes.
y al final está de esta parte mía lo que realmente digo. O sea, lo que pienso, lo que quiero decir y lo que realmente digo. Pero es que luego viene tu parte, que es está lo que quieres oír. Es lo que se llama atención selectiva, ¿no? O sea, tú quieres oír X cosas y dentro de lo que yo digo, pues tú escucharás lo que quieras oír. Lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que realmente entiendes.
Eso mucho nos decís vosotras a nosotros.
¿El qué, por ejemplo?
Eso es lo que tú quieres entender. Yo te he dicho otra cosa. Tú,
además, hablamos de parejas.
Sí. Tú entiendes lo que quieres, ¿eh?
Exactamente, pero es a la inversa también, o sea, porque cada uno es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos 9 pasos lo que realmente suponen son 9 posibilidades de no entendernos. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, pues podremos entender mejor la percepción del otro y entrar en una discusión argumentada que nos va a llevar siempre a un mejor puerto, ¿no?
¿Y cómo llegamos a la solución de conflictos?
Pues bueno, ya más o menos se han ido apuntando. Hay 2 cosas fundamentales, que es la comunicación. O sea, no estar siempre en posesión de la verdad, porque decía alguien que la única verdad absoluta que existe es que ninguna verdad es absoluta, todas son relativas, ¿no? Entonces, no querer estar siempre en posesión de la razón y mucho respeto y tolerancia, ¿no? Porque la comunicación es curiosa porque es la que provoca con su forma, ¿no? Las formas en la comunicación son lo que provocan la mayor parte de los conflictos, pero a la par también es la que nos permite apaciguar mediante argumentos esos conflictos que se producen. O sea, tiene esa doble vertiente. La forma puede provocarlos, pero también el argumento puede apaciguarlo, ¿no? Y la comunicación también tiene esos silencios tan importantes que lo que provocan es que te permita escuchar a la otra persona. Y cuanto más escuchas a la otra persona, más capacidad tienes de entender cómo está queriendo decirlo, qué está queriendo decirlo, en qué aspecto está queriendo decirlo, ¿no? Entonces, para que esto se produzca, la comunicación debe ir unida a la tolerancia. Y ese respeto será el que provoque que la comunicación sea más eficaz entre 2 personas. Y el respeto será el que medie, concretamente, entre el categoricismo de mi opinión de yo tengo la razón y yo soy la poseedora de la verdad, y tu diferente perspectiva ante la misma situación que estamos debatiendo, ¿no? Es ese respeto el que nos permite digamos, cambiar nuestra forma de expresarnos y tener más empatía con el otro y llegar a poder decir, en lugar de esto es así, punto, yo creo que esto es así o mi opinión es esta.
Por el artículo 33.
Exactamente. Al final hay una pregunta. ¿Qué prefieres, ser feliz o tener razón?
Pues ser feliz.
Pues ahí está. Si dejamos de querer tener tanta razón y utilizamos la comunicación y el respeto, podremos apaciguar mucho las discusiones. Sobre todo en estas vacaciones, que estamos todos juntos.
Además, de verdad, sé feliz, que la vida son 2 días.
Ahí estamos.
¿Para qué vas a discutir?
Ahí estamos. Espero que los oyentes hayan tomado buena nota, claro, de ello. En carolinahernandez.es ya lo tienen todo.
Tiene que seguir serio y con el morro torcido arriba.
Cascarrabias,
sé feliz, sonríe. Adiós, Carolina.
Feliz Semana Santa, chicos.
Feliz semana. Recuerda que este fin de semana, por cierto, se cambia la hora. De sábado a domingo se adelanta la hora. Las 2 eran las 3. Las 2 eran las 3 este sábado, ¿eh? Así que anochecerá un poquito más tarde. Y recuerda también, una de las citas que queremos recordarte es que a partir de mañana y hasta el día 28 de marzo, mira, te vamos a enviar a una localidad fantástica, Calpe. Allí celebran la primera feria Outlet. Y al frente de esta feria está Teresa Yepoz, amiga de esta casa. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Este fin de semana, a partir de mañana, que arrancáis la primera feria Outlet, pero en este caso en Calpe. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí, Teresa?
Pues mira, vais a encontrar, igual que en nuestras ferias de siempre, pues todo calzado, moda, complementos, perfumería, hay una zona gourmet, deporte, en fin, de todo, de todo. Grandes marcas a los mejores precios.
Vale.
Descuento de un 70.
Eso te iba a hablar yo. Y de euros nos vamos a ahorrar. Ya que vamos a Calpe, nos vamos a ahorrar dinero.
Hombre, que si te vas a ahorrar, he visto ya ahora mismo en una tienda un vestido que marca 300 euros, que está a 49, que yo creo que de hoy no pasa.
¿Y qué has hecho? ¿Te lo has reservado ya o no?
Me lo voy ahora cuando termine la entrevista. Voy a ver si
me voy a enseñar. Oye, ¿dónde está la feria? ¿Dónde está ubicada?
Mira, la feria está en la avenida Juan Carlos I, en Calpe, en segunda línea de la playa, justo en el recinto donde celebran el Oktoberfest.
Ah, sí.
Y es un sitio estupendo, tenemos una zona de gastronomía, con una pulpería gallega que vienen de Galicia, van a estar aquí con las ollas viendo cómo se prepara el pulpo.
Qué bueno.
Tenemos un chiringuito de mojitos, un cubano, preparando cóctel, una buena coctelería. Tenemos también una zona para los niños estupenda, con ludoteca, hinchables, para hacer manualidades, jugar, mientras los padres pueden ver la ropita, comprar, y los niños los tienes entretenidos, y puedes comer, puedes cenar, puedes tomarte una salchicha alemana, una cervecita, de todo.
Vamos,
de
gastronomía, todo. Productos de primera marca en la Feria Olet Calpe, con hasta un 70% de descuento. Del 24 al 28 de marzo, ¿eh? Vamos a tenerlo ahí en cuenta y lo recordaremos también en nuestro muro de Facebook para que la gente pueda tener toda esa información. Teresa, que tengáis unos buenos días de Semana Santa y una buena feria.
Bueno, os esperamos mañana a todos.
Un fuerte abrazo.
Un bikini. Otro. Hasta luego.
Hasta luego. En segundos señales horarias, la 1:30. Nosotros regresamos el martes 29. Te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Feliz Semana Santa. Adiós.